En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Más allá de los nombres, opciones verdaderas y falsas en las elecciones colombianas.
Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia son visualizadas como una nueva consulta uribista, como un ejercicio de democracia retórica donde no está en juego entre los candidatos favoritos, según las encuestas, ni la continuidad del modelo económico ni la represión de los movimientos de oposición.
Dos décadas atrás, desde el Estado colombiano, se diezmó algunos intentos de oposición política, como lo fueron la Unión Patriótica y posteriormente el M-19, abriendo cauce a la implantación del sistema neoliberal.
Y es así que con el quiebre que significó a nivel global el 11 de septiembre de 2001, aparece en Colombia un político muy de la línea de Bush, muy de la línea Pentágono, como es Álvaro Uribe Vélez, presidente saliente tras fracasar su intento de segunda reelección. Reflexiona desde Colombia César Vargas, corresponsal en ese país de Radio Mundo Real.
Uribe acuñó el término de seguridad democrática como sucedáneo solo terminológico de la doctrina de la seguridad nacional. Esto, sumado a la confianza inversionista y a la cohesión social, representan el trípode donde se sustentó el poder omnímodo del antioqueño.
Desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó y sigue significando persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno, explica Vargas. Y cita como ejemplo el caso de los falsos positivos que han recibido condena internacional, así como el asesinato de líderes sindicales de comunidades campesinas y de desplazados internos como moneda corriente en el país. Vamos a escuchar entonces lo que decía César Vargas en esta entrevista con nuestro compañero Ignacio Siri.
En realidad, durante 8 años estuvimos gobernados por Álvaro Uribe Vélez, pero lo importante no era el nombre del personaje, lo importante era el proyecto que se venía desarrollando, que se sigue desarrollando desde hace aproximadamente unos 20 años, cuando definitivamente la derecha colombiana decide eliminar cualquier posibilidad de negociación con la insurgencia armada y con la insurgencia desarmada, las organizaciones políticas legales, que desde una perspectiva popular, proletaria y desde abajo habían planteado cambios profundos para el país. Entra eso junto al tema del neoliberalismo muy muy fuerte. Estoy hablando aproximadamente de finales de los 80, cuando son asesinados varios líderes de lo que se llamó la Unión Patriótica, dos de ellos candidatos presidenciales que tenían gran simpatía entre la ciudadanía de Colombia. Otro personaje que fue dirigente de una organización guerrillera, luego amnistiada, que fue el M-19, también fue asesinado en esa misma contienda de los 90. De ahí para acá entra un gobierno tras otro desarrollando todo el paquete neoliberal. Y nosotros entendemos que después de la ruptura histórica que significó ya en la posguerra fría, pero la ruptura histórica que significó el 11 de septiembre, aparece en el contexto colombiano un personaje muy de la línea Bush, muy de la línea Pentágono, que para Colombia instauró una política de guerra que él la llamó oficialmente de seguridad democrática. Se instauró entonces ese modelo uribista, que como digo, lo importante no es el nombre del tipo, sino todo lo que significó. Y hemos pasado 8 años de lo que él llamó el trípode del Estado comunitario: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. En pocas palabras, puedo decir que desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó, sigue significando, persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno, lo que entendemos ahora en el contexto internacional como falsos positivos, que son en realidad crímenes de Estado, asesinatos de líderes sindicales, de defensores de derechos humanos. Nada más en estas 2 semanas fueron asesinados 2 líderes de organizaciones de desplazados o de migrantes internos y defensores de derechos humanos. Eso ha sido la seguridad democrática para nosotros. La confianza inversionista ha sido toda una cantidad de garantías para el capital internacional de inversión en nuestro país, con bajísimos tasas tributarias, nulas en muchos casos, una entrada fuerte de la expropiación de bienes de la naturaleza o que ellos llaman recursos naturales, la fiebre del oro, por ejemplo, exacerbación del tema petróleo, privatización de las empresas prestadoras de servicio público, fundamentalmente agua y energía. La gran empresa colombiana de telecomunicaciones fue también privatizada en el modelo Uribe. Todas estas acciones en favor del capital extranjero y de grandes compañías también nacionales, pero ligadas pues a este capital internacional. Y la cohesión social de Uribe es una política social de miseria, una política social de subsidios a la pobreza, subsidios que uno entendería dentro de otro contexto o modelo político como positivos, si hablamos de un Estado social de derecho. Pero aquí están ligadas pues a toda una clientela política, a toda una corrupción administrativa desde el nivel nacional hasta el nivel microlocal más pequeño, que lo único que han hecho es mantener una base de pobreza mendicante, o sea, en la mendicidad, ligada a favores políticos. Entonces, durante este tiempo se ha visto toda esa política social reflejada en votos y en aceptación social del modelo gobierno impuesto. Insisto entonces, no es un respiro para nosotros, en realidad no es una garantía saber que el señor antioqueño Álvaro Uribe Vélez como tal ya no va a ejercer más la presidencia, porque su modelo permanece. De hecho, nosotros estamos diciendo que lo que va a vivir este domingo, a excepción de uno de los candidatos y solo uno de los candidatos en contienda, por lo demás es una consulta uribista.
En el actual contexto político, la oposición se encuentra reunida en torno al denominado Polo Democrático Alternativo, un frente de organizaciones y de partidos políticos de izquierda con importante participación parlamentaria, donde se han ventilado graves denuncias de abusos de poder desde el oficialismo. Su candidato, Gustavo Petro, es el único que se plantea un quiebre con la herencia uribista en el plano represivo y económico.
Sobre el clima que se vive en Colombia en las jornadas previas a las elecciones, César Vargas señala que han sido asesinados 3 o 4 coordinadores de campaña en Barranquilla, al norte, y en Buga, en Valle del Cauca, lo cual aparece como una notificación de que está definido desde la derecha que el ascenso de una opción de izquierda no lo van a permitir.
El propio Petro ha declarado que su familia no está posibilitada de permanecer en una residencia fija, debido a las amenazas de muerte que penden sobre ellos.
Desde su nacimiento, el Polo Democrático ha sido asociado a la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y por lo tanto es considerado objetivo militar.
Bueno, yo referenciado lo que está pasando en el escenario electoral como una consulta uribista, es decir, todos los candidatos, excepto el del Polo Democrático, Gustavo Petro, son caja de resonancia de lo que ha sido el modelo uribista. Y en esa medida hay ataques de diversos frentes, no solo el oficialista o de gobierno, sino todos estos demás candidatos. Para referenciar el caso, han sido asesinados 3 o 4 coordinadores de campaña en varias ciudades del país, como Barranquilla, al norte, como Buga, en la región del Valle del Cauca, y otros 2 en la zona central del país. Y nosotros lo entendemos como una notificación de que está definido desde la derecha que el ascenso de esta posibilidad de oposición no lo van a permitir. El candidato Petro esta semana no pudo hacer sus visitas a la región del Eje Cafetero, en la ciudad de Armenia, Pereira, particularmente, puesto que eran claras unas amenazas contra su vida. Ayer hablábamos con Gustavo Petro sobre el tema de su familia. Él contaba, por ejemplo, que su familia no permanece más de 15 días, máximo un mes, en el mismo lugar, que no tienen una vivienda en este momento, viven de hotel en hotel. Y eso no por las afugias de campaña, de estar acompañando a Gustavo, sino por las amenazas y por toda la presión que hay encima. Entonces, hemos tenido un gran peso, que ha sido que desde que nace el Polo Democrático, desde el gobierno nos han asociado el Polo con la guerrilla de la FARC. Y en esa medida, pues, se ha sido declarado objetivo militar este partido y todos sus integrantes y dirigentes. Participó en eso, por ejemplo, Antanas Mockus hace unos 15 días dijo que no aceptaría una alianza con el Polo, precisamente porque el partido no había roto sus lazos de manera contundente con la insurgencia armada, cosa que no es cierto. El Polo, desde sus documentos programáticos, como son el ideario de unidad y los estatutos, han hecho claro su distanciamiento y rechazo con lo que se llamó la combinación de todas las formas de lucha, involucrar a la insurgencia armada en la lucha política, y ha hecho claro en todos los espacios de debate público e interno que no le juega a eso. Sin embargo, el establecimiento colombiano registra y hace difusión permanente de que el Polo Democrático es el brazo político de las FARC. Eso nos recuerda los tristes sucesos de hace 20 años que ya te mencionaba, donde exactamente se decía lo mismo de la Unión Patriótica, y bueno, cerca de 5.000 de sus militantes fueron asesinados.
Finalmente, Vargas analiza el posicionamiento de quien fuera dos veces alcalde de la capital colombiana, Antanas Mockus, quien podría competir en segunda vuelta con el oficialista Juan Manuel Santos. Hoy no se puede decir que Mockus se oposiciona a Uribe, ni en lo económico ni en su carácter autoritario.
Como alcalde, Mockus formó el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, que cuenta con un pesado prontuario en violencia a los movimientos sociales.
Mockus, también siendo rector de la Universidad Nacional de Bogotá, alteró el sistema tarifario con el sistema de matrículas, dejando a vastos sectores populares al margen de acceder a la formación universitaria.
Existe la creencia que votar por Mockus es votar contra Uribe, pero no hay un trabajo de lectura política un poco más en profundidad que demuestre que no es así, culminó diciendo el corresponsal de Radio Mundo Real desde Cali, Colombia.
Bueno, claramente Mockus no es oposición, al menos no es oposición al modelo neoliberal y autoritario que hoy sufrimos en Colombia. Ni siquiera es oposición directa a Álvaro Uribe. De hecho, en su segundo periodo como alcalde de la capital colombiana, Mockus fue resaltado y ensalzado por Uribe como gran defensor del modelo de seguridad y como gran facilitador en la capital colombiana del modelo económico diseñado. Nosotros no lo reconocemos como alguien ajeno a la política realmente, porque lleva bastante tiempo de inserción en la lógica política. De hecho, ha sido candidato presidencial antes, fue candidato vicepresidencial en otra ocasión, o sea, ha participado en este escenario antes. Una crítica muy fuerte que se le hace, pues, a su trabajo y a su recorrido político, pues mientras fue alcalde de Bogotá, permitió la privatización de un par de empresas de servicios, como eran la de Energía de Bogotá y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Siendo rector de la Universidad Nacional, alteró el modelo tarifario para las matrículas, de manera que esto dejó por fuera a muchos sectores populares de la ciudad de Bogotá y de otras partes, por fuera del acceso a la educación superior, al menos en la Universidad Nacional. Y cuando fue alcalde de Bogotá en su segundo periodo, él pues tiene la mala fortuna de ser quien le da vida al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Es un cuerpo especial de la Policía que tiene la misión de participar en las marchas, en las movilizaciones, mítines de protesta y todos estos ejercicios de protesta social que se realizan en las grandes ciudades y en ciudades intermedias de Colombia como agente represor. De hecho, el ESMAD cuenta entre su prontuario, podríamos decir así, la muerte de varios jóvenes estudiantes, algunos de ellos menores de edad, por los abusos de la fuerza y muchos casos de agresión física que han terminado muy, muy mal con discapacidades permanentes y muerte de otros líderes sociales en varias regiones del país. Entonces, vemos ahí dos características: es un agente neoliberal clarísimo y es un agente autoritario definitivamente. Para nosotros Antanas Mockus no es oposición al modelo y no ha sido tampoco oposición al modelo de Uribe, era que no es una alternativa como tal. Lo que pasa es que ha sido el candidato que está más fuerte en el tema en encuestas, más fuerte pues junto a Juan Manuel Santos, son los que han estado más fuertes ellos dos, y pues Santos sí es reconocido verticalmente como la línea directa de el gobierno Uribe, pues fue su ministro de defensa y fue responsable de la política de seguridad democrática en buena parte del gobierno de Uribe. Entonces, la opinión pública, digamos en términos muy generales, hace una diferenciación. Bueno, si no es Santos, entonces ¿quién está? Entonces se mira a quién le sigue, y quien le sigue es Antanas Mockus. Entonces existe la creencia de que votar por Mockus es no votar por Uribe o votar contra Uribe, pero no hay un trabajo de lectura política un poco más en detalle que permita esclarecer que sus propuestas muy en la línea de lo que ha sido el modelo Uribe. Entonces lo que se entiende es que pareciera que él es la opción, pero no, realmente no la es, y creemos eso por los digamos argumentos que acabo de exponer.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.